Amigos, bienvenidos a Puesto para Problemas. Gracias por estar con nosotros. PPP Extra. PPP Extra. Tu malvete está al día, Luis.
Mi malvete se vence ahora en enero, pero como dieron moratoria hasta febrero, voy a esperar hasta el último día de febrero. De hecho, sé, los dos malvetes de este hogar se vencen el 31 de enero.
Sí, a mí se me vencen los dos el mismo mes. Pero
tremendo error, un error bien pendejo que cometimos. Sí. O sea, después, o sea, ya pues llevamos un par de años en esto, pero no volvamos a hacer.
Sí, una mierda.
Porque hay que hacer dos inspecciones, hay que bregar siempre con dos tickets.
Ah, ¿sabes? Exacto.
Hay que renovar dos seguros. De verdad que está cabrón.
Sí. Mira, qué fuerte. Esta semana ha estado interesante. Bueno, lo que va de semana, porque hoy, ¿sabes?
Técnicamente lo que lleva es un día a la semana. Porque
sí. Oye, ¿qué te han dicho de los? ¿Qué te han dicho del episodio del domingo?
Pues.
Recibido.
Nada en particular. Ni bueno ni malo, no. No sé, nadie me ha dicho nada.
Ok.
Los comentarios en el Patreon están positivos, pero esa gente nos paga, eso debe estar positivo siempre.
Sí, a mí hubo gente que me escribió como que un poquito sorprendido con lo que nos dijo de algunas cosas fuera de la zona metropolitana. Si usted no lo ha escuchado, tiene que escucharlo. Estoy hablando del episodio del domingo del PPP regular, que hablamos con Bianca Grulau. Pero también hubo otra gente que me decía, bueno, pero es que, tú sabes, habían un par de cosas que usted le preguntaron y yo no sé, quiso meter en ese, o sea, contestarles, pero bueno.
Pero it's fine, ella es una periodista. It's fine. O sea, ella está reportando lo que es su trabajo, pues le dice. So.
Sí. Mira, este episodio es traído a ustedes por Patroncito Pyme, que está con nosotros empezando este año nuevo, a la Almería Gutiérrez, tu patroncito, tu Almería Patroncita y Club de Tiro, allá en Arecibo. Tremendas personas, los conocimos en el party.
En los PPP Awards.
En los PPP Awards.
Existen, que, oye, son de verdad.
Son de verdad. Tremendas personas, para tu aportación y almas, o práctica de puntería en Arecibo, búscalos en Facebook, el 787-878-8329. Son los patrocitos originales. Nuestra Almería Gutiérrez en Arecibo.
Y bueno, también este PPP Extra es traído a ustedes por el licenciado Edgardo Mangual González y su práctica de quiebra. De hecho, hoy salió una noticia en el periódico de que pues ya se acabaron las moratorias de la pandemia y que en Puerto Rico hay sobre 60.000 propiedades que están dos o más meses atrasados en el pago de la hipoteca. Así que si tú o alguien que tú conoces está pasando por dificultades económicas, existe una protección de la Ley Federal de Quiebras y la oficina del licenciado Carlos Mangual está orientando por teléfono de forma gratis y confidencial sobre la protección de esa ley, llamando al 787-753-0055. La ley de quiebras es la única ley que obliga a los acreedores a detener las llamadas de cobradores, detener embargos y reposiciones de autos, reorganizar deudas y salvar propiedades. Y en esto de las deudas y de tener a los acreedores encima, mientras más pasa el tiempo, peor se va a poner la cosa. Así que no lo esperes más, no hay nada que avergonzarte. Llama al licenciado Carlos Mangual, 753-0055, 753-0055, 753-0055.
¿Por dónde quieres empezar?
¿Vamos por lo serio y después por lo chabacano? ¿O empezamos por lo chabacano y terminamos con lo serio?
De verdad es que define chabacano y define serio. Porque
bueno, no ¿vamos para el chisme o vamos para lo trascendental?
Ah, ok. Vamos a hablarle del plan de ajuste.
Empezamos por lo serio. Está bien. Además, a la gente no cree usted el chisme porque se queden hasta el final para escuchar el chisme.
Porque hay como tres chismes que vamos a contar, pero está bien.
Sí, sí.
Dale.
Sí, sí.
Ajá.
Bueno, hoy, luego de todo el proceso que se llevó a cabo en el último semestre del año pasado, de que se aprobara el plan de ajuste en la legislatura y el gobernador lo firmara, y luego del juicio que se llevó a cabo en la sala de la juez Swain por dos semanas en noviembre, la juez emitió su resolución, su sentencia, oficialmente dando paso al ajuste de la deuda de, bueno, no, de parte de la deuda de Puerto Rico. La resolución de la juez tiene que ver con los fondos de obligación general, los fondos de autoridad de edificios públicos, y algún otro y otros asuntos. Básicamente es la parte más grande de toda la deuda, y lo que quedaría ahora por ver si importante es el lo que es PREPA, energía eléctrica.
PREPA.
Uh-huh. El acuerdo, no es un acuerdo, ¿verdad? Pero la decisión de la juez pues dice que en efecto las proyecciones económicas que estaban ahí son suficientes, que Puerto Rico puede pagar su deuda bajo este nuevo ajuste. También acepta la posición de la legislatura, no se van a recortar las pensiones para nada. Mira, aquí está la decisión de la jueza: supone que no se afectarán las pensiones de los servidores públicos, mientras se recortarían en diverso grado unos 21 mil millones de obligaciones generales, bonos de la Autoridad de Edificios Públicos, de la Administración de Sistemas de Retiro, así como millones de dólares en deudas con contratistas y suplidores del gobierno. Esa es la nota que a esta hora está publicada en el NuevoDía.com de Johnny Isabel González. La decisión tiene 413 páginas, que ni tú ni yo nos hemos leído, así que no estoy muy listo.
Estoy mirando por encima las 67 páginas de las leyes preempted, que son las leyes estas que...
Sí, que
como que detienen.
Leyes de Puerto Rico, exacto.
Uh-huh. Pero no, hasta ahora no he visto nada. Son todas cosas de emisiones de deuda y cosas así. No he visto nada así trascendental.
Hay algo interesante que básicamente establece un nuevo tope de la deuda, con diferente al que dice la Constitución de Lela. Lo vi en uno de los tweets de John Mott. Déjame buscarlo por aquí. Aquí está: se enmienda el artículo 6, sección 2 de la Constitución de Puerto Rico. Estoy traduciendo. En adición, el plan impone un tope comprensivo de deuda apoyada por recolección de impuestos igual al 7.94 de los recaudos, y la deuda que está apoyada por taxes netos, que no sé qué significa ese término, tiene que ser 7.6% de los ingresos. Así que reduce el tope de la deuda casi a la mitad. Entiendo yo que eso es lo que hace esa decisión.
Mira, aquí lo que estoy viendo bastante, que la lista de leyes preempted son las leyes que autorizaron las emisiones. Gran parte son leyes que autorizaron emisiones de deuda. Leyes viejas, 94, 99, que son leyes que están vigentes porque se emitieron deuda y forman parte de la deuda grande. Entonces lo que hace es que las pone ahí y las inhabilita, básicamente. Entonces como que las sustituye por la nueva... El plan de ajuste de la deuda lo que hace es que sustituye esa ley. No es que la elimina, o sea, porque la ley se mantiene vigente, pero está... sus efectos están prudentes por el plan de ajuste, básicamente. O sea, la desplaza, lo que hace. Así que... pero sí, por ejemplo, mira, aquí hay una ley de 68, que es de bonos de AFI, que estaría también preempte. O sea, que hay un montón de... o sea, son cosas así técnicas, ¿no? De emisiones de deuda. Recuerden algo, que las emisiones de deuda son ley. O sea, tienen que aprobarse por resoluciones conjuntas, por autorizaciones de la legislatura. Salvo que fueran las corporaciones públicas, que podían emitir su propia deuda. Y por eso es que llegamos a la famosa deuda extraconstitucional y todo se revoluce. Porque, pues, habían corporaciones públicas que se iban a lo loqui y, pues, emitieron deuda de más. Uh-huh. Así que por eso es que van a haber muchas leyes que son viejas, pero son leyes de eso mismo, es autorizando pagos de taxes, sí,
emisiones de bonos viejas estructuras que eran cómo se pagaban esas corporaciones públicas, etcétera, etcétera.
Exactamente.
Pero entonces no le hicieron el preemption a las 300 leyes o algo así que quería la Junta.
No.
Y tampoco recortaron las pensiones.
Y tampoco recortaron las pensiones, pero acuérdate que está congelada la... está congelada la... como te digo, el pago as is. No lo que querían ciertos grupos de añadirle el cost of living. Uh-huh. Eso no está ahí. Digo, eso no forma parte nunca de lo que se establecía, pero no está ahí. Lo que sí es que me llama la atención que en la última página hay un preemption al artículo 6 de la Constitución. que es el que tú estás hablando de la deuda. Básicamente lo que está haciendo es lo que explica Mott, que establece si el preemption, el prediction de la deuda, o sea, el orden de la deuda, cómo se va a pagar, básicamente. Y lo que hace es que establece que las obligaciones generales tienen prelación sobre lo demás. Básicamente lo mismo, pero que lo pone por escrito y lo incluye en el plan de ajuste. Que eso es importante porque así evita un challenge en un futuro de cualquiera de las partes que se pueda haber visto afectada o pueda interpretar que su deuda es de las obligaciones generales o algo así. Tú sabes.
Bueno, nada, yo sin entrar en detalle, obviamente, porque no estoy capacitado todavía para entrar en el detalle. Lo importante aquí es que, pues, se culmina lo más difícil del proceso, se cumple con otro de los requisitos de promesa para que se vaya a la Junta de Supervisión Fiscal. Ahora faltaría que Puerto Rico vaya al mercado de bonos a emitir los bonos que van a sustituir parte de los que se está la deuda que se está reestructurando, y que esa emisión pues sea exitosa, se venda, y entonces ahí se cumple con otro requisito más, y sería entonces, entiendo yo, cuestión del reloj que corra y que Puerto Rico cumpla con los cinco presupuestos balanceados, que ya va uno, porque el presupuesto que culminó el 30 de junio del 2021 es el primer presupuesto balanceado. El que está corriendo ahora parece que va a estar balanceado. Ayer Paquito Paredes, Hacienda anunció que los recaudos de los primeros 6 meses del presupuesto están como 14% por encima. Así que no solo va a ser, no solo que está balanceado, que tiene un superávit. Y falta el mes de más recaudos, que es el mes de abril. Así que si en teoría todo se mantiene, deberíamos estar viendo el fin de la Junta para el año 2026. Sí que le tocará 25 o 26, no, no sé exactamente, es uno de esos dos. Le tocará al próximo gobierno, sea quien sea, esté compuesto por quien esté compuesto, pues despedirse la Junta y Puerto Rico regresará a tener su gobierno propio, entre comillas, ¿verdad? Porque seguimos siendo una colonia de los Estados Unidos y pueden imponerle promesas en cualquier momento si nos volvemos a endeudar.
Y obviamente como la estadía no va a llegar en 4 años, porque pues
No, no
ya
vaya
hoy llegó,
cuatro
lo
años.
confirmó.
Ya Jairo
Sí,
se
fue
dijo que no. Y obviamente cuando los republicanos ganen la Cámara y el Senado, menos va a llegar, pero eso lo vamos a hablar ya mismo. Me parece interesante leyendo a Mott en Twitter también que la juez lo que dice es que en efecto Puerto Rico va a tener dinero para pagar los recaudos hasta el 2034 y
Sí.
que quizás se proyectan los déficits en el 2034, pero Puerto Rico va a tener la capacidad de implementar reformas y mejorar su economía, de manera que después del 2034 pueda seguir pagando el nivel de deuda que ella está poniendo en ese plan de ajustes. So,
O
al
sea,
final.
ella dice, y tú me corregirás, pero ella dice que de aquí al 2034 básicamente estarían operando el surplus el gobierno,
Sí, correcto.
pagando la deuda y en un Dios mío, sobrante en libros, es lo que ella dice. Que eso está interesante porque siempre nos habían hablado de que no, de que las proyecciones hablaban de que se podía pagar y de que había un déficit en algún momento dado, después del 2034. Pero lo que ella dice es que básicamente estarían operando el surplus por los próximos años. Así que eso lo que me preocupa es que nuestros amigos legisladores y legisladoras y legisladores se puedan poner creativos
Claro.
con esos surplus y podamos volver para atrás más rápido, tú sabes. Así que, nada, no sé, vamos a ver. ¿Qué pasa?
Pero de nuevo, vamos a analizarlo con calma, leerme los articulitos que salgan en los próximos
Sí.
días y para el próximo programa. Y además, si tienen preguntas, pues nos las pueden tirar a Twitter, el podcast PVP, o si están en el Patreon, nos pueden escribir en el Patreon. Y quizás podemos buscar a alguien que nos ayude también, que nos entrevistara a alguien.
Sí, importante, ¿verdad? Que alguien me pregunta, pero ¿y qué pasa ahora? Yo, bueno, lo que pasa es que vamos a empezar a pagar la deuda. Ese es el efecto inmediato, tangible, ¿no? Y el segundo efecto para la gente, particularmente los pensionados, es que las pensiones se van a seguir pagando. Así que dentro de lo malo, Pues hay dos cosas técnicamente positivas, ¿verdad? Regresar a pagar la, nadie quiere pagar la deuda, pero había en algún momento dado íbamos a tener que pagar la deuda. Así que, ¿verdad? Qué mejor que empezaron ahora temprano para pa salir de eso rápido. Y lo segundo, el asunto de las pensiones. Para mí eso es la victoria más grande, para
Efecto,
todas las partes
lo hemos
involucradas.
dicho varias veces. Nosotros no, al principio de año salimos y me hubiera dicho que aprobado el plan de ajuste por la juez, no iba a haber ni un dólar de recorte a las pensiones. Yo lo hubiera dicho que estaba loco y que estaba fumando pasto. Y en efecto, eso fue lo que ocurrió. Obviamente, no. Los que no son para los pensionados actuales, los pensionados futuros, pues se la van a ver complicadita, sobre todo los maestros y maestras, porque pues el tema es complicado.
Porque le votaron en contra también a lo que había sido
También le votaron
propuesto
en
en un
contra del
momento.
acuerdo, así que ahora tienen que irse pues con lo que le doy. Y claro, esto no resuelve, por ejemplo, el problema de los policías, que sus pensiones no les dan porque no cobran seguro social. Así que no es que resuelva el problema para todos, y eso seguirá dando de qué hablar, y habrá que buscar maneras de resolverles a ellos, porque en efecto vas tirando a la pobreza extrema a decenas de miles de personas. Pero dentro de todo, ni un solo recorte a las pensiones, y eso es una victoria importante. Es innegable que es una victoria. De nuevo, al principio hay que recordar que la propuesta original de la Junta era recorte de 25% a todas las pensiones mayores de $800.
Y después bajó, después subió a 1200, ¿te
A
acuerdas?
1.200, 1.500, 1.700, al final es cero. Y en eso, pues la legislatura se impuso, y de nuevo nos sorprendió a todos. Bueno, por lo menos a mí.
Sí, digo, y ahí hay, ¿verdad? Y hay que dársela también. Ricky Rosselló y a lo último de su administración, y Cristian Sobrino es como parte de la junta de representante del gobernador y de AFAF, y qué sé yo, le estuvieron enviando a la junta el mensaje de que ellos no iban a acceder al recorte de pensiones. Y la primera pelea que tuvieron fue con lo del bono de Navidad, tú sabes, que creo que sentaron las bases, ¿verdad? Para que la legislatura ahora se plantara y encontrara grounds para pa decirle a la Junta, no, ¿sabes? Tú necesitas de nosotros también. Así que, y en aquel entonces había sectores y había gente que planteaba que era una oposición irrazonable, la irracional del gobierno. Pero, pues, se dio, tú sabes. Y pues, qué bueno, qué bueno. O sea, la hecatombe económica que íbamos a tener si se recortaban las pensiones iban a ser de, o sea, de proporciones apocalípticas. Sea, yo, y no estoy exagerando. O sea, los pensionados en Puerto Rico son un bloque bien grande y cada vez asumen más responsabilidades con lo que reciben de sus pensiones, en términos de familiares, bregar con nietos, con distintas circunstancias y situaciones. Los pagan sus casas, consumen, o sea, iba a ser complicado, complicado. Pero bueno, qué bueno. Mira, ¿dónde quieres ir ahora?
Vamos a hablar del Malvete Gate.
A hablar del Malvete Gate. Vamos a hablar del Malvete Gate. Bueno, usted sabe que, si usted no lo sabe, pues le hacemos el resumen rapidito. Desde el año pasado se está anunciando que el Malvete de este año iba a ser en conmemoración a los, creo que es el 50 aniversario del HIT
Los
3000.
3.000, exacto.
Ajá.
De
Y de Roberto Clemente,
Clemente.
la gesta de Roberto
Ah,
Clemente, todo
paréntesis,
eso.
yo no sabía esto. El lunes, ayer fue Martin Luther King. Yo no sabía que Clemente, cuando asesinan a Martin Luther King, el funeral iba a ser el día que abría la temporada de Pittsburgh. Y él movilizó a sus compañeros de equipo para que boicot, para no jugar ese día y que pospusieran el opening de la temporada. Y lo logró. Y que Martin Luther King vino a Puerto Rico invitado por Roberto Clemente. So, no sabía eso. Y yo me había
Sí,
leído una de
sí,
las
sí.
biografías que escribió el reportero de ESPN, pero me leí hace años. A lo mejor lo decía y no me acordaba, pero
Pues no sé,
así
pero
que.
hay el legado de Roberto Clemente desde el punto de vista woke, que sería considerado woke ahora, ¿verdad? Desde el punto de vista de derechos civiles, de las cuestiones con raciales. O sea, Roberto Clemente era bien vocal. Bien vocal. Súper. Y hay muchas instancias de entrevistas de él y de expresiones públicas que
para él fue un shock llegar a Estados Unidos y encontrarse con la segregación cuando viajaba a jugar en el sur, y que no podía quedarse en el mismo hotel que sus compañeros, y que fue víctima de racismo. Obviamente ya habían jugadores negros en la Grandes Ligas ya más o menos como 10 años, un poquito menos, cuando él empezó a jugar, pero still, estaba segregado todo el sur, o sea que...
Sí, sí. Y eso es importante porque es un lado de Clemente más allá del deporte que quizás no vemos mucho en los atletas, ¿verdad? Que se metan en esos temas, que hablen de esos temas, que hablen de temas que quizás deberían hacerlo más. O sea, que se expresen a asumir ese tipo de postura. Claro, era un momento distinto y había unos retos distintos. Pero es importante. Es importante ese legado y que valga la pena recordarse. Pero poniendo eso a un lado, la controversia es la siguiente, ¿verdad? Se hace el malvete. ¿Qué pasa? Bien,
antes de hablar de eso, ya había en Puerto Rico establecido cuáles iban a ser los malbetes de los próximos 11 años, que eran los malbetes del sistema OPR. Uh-huh. Y había ya establecido un donativo voluntario de $5 que usted le podía donar a la OPR cada vez que renovara el malbete. Y yo, por ejemplo, lo marcaba, son $5, qué carajo, pues claro que sí. Y el primero fue la Yupi. Uh-huh. Iba en orden de que se crearon los recintos. El segundo fue el colegio de Mayagüez, obviamente, porque el colegio segundo, la UPI primera, lo siento, pero es la realidad.
La más va a infaltar.
Pero es la verdad. O sea, yo sé que ustedes, los de colegio, son orgullosos y tienen derecho a ser orgullosos, pero la UPI es primero.
Pero la tienen muchos del colegio.
No, hay demasiados del colegio, pero whatever. Lo hice para joder. Algunos nos cancelarán el Patreon después de esto, no me importa. Y este año le tocaba al tercer recinto, que es el recinto de ciencias médicas.
Ajá.
Pero pues los amigos de la legislatura y el amigo Ángel Mato decidió que darle un break, van a seguir con la Yupi ya después de esto, pero este año, pues para honrar a Clemente, pues hicieron esto. Uh-huh. Y según tengo entendido, parte del problema es que cuando se aprueba esta ley en agosto, que se aprobó con votos de todos los partidos, por eso es que usted no ve por ahí a nadie que está haciendo mucha... En el Senado se aprobó unánime, imagínate. En la Cámara tú cogió algunos votos en contra del PNP, pero algunos PNP votaron a favor y todos los demás...
Espérate, con votos de Victoria Ciudadana...
Sí, con votos de Victoria Ciudadana full, de Vargas Vidot, de Proyecto Dignidad, del PIB, todo el mundo votó a favor, claro, pues Roberto Clemente. Uh-huh. Pero según entiendo, parte del problema es que ya el DITOP o había pagado parte o había recibido los malbetes del recinto de ciencias médicas con el número 23, ¿me entiendes? Ya los malbetes, porque tú no puedes pedir los malbetes en diciembre si tienes que pasar a repartirlos en enero, eso es la orden, y esos son millones de malbetes, millones. O sea, no es que es una ordencita pendeja, ¿no? No es una ordencita ahí. Pues esa es la realidad en tierra, lo que estaba pasando cuando se aprobó esta ley.
Está bien, pero eso es, o sea, en la parte técnica, digamos, correcto, procesal, de la cuestión. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se aprueba la ley, yo no entendí bien, y ahí tú me corregirás, cuando se aprueba la ley se crea una donación para un fondo, por una fundación.
Roberto, no es por una fundación.
No, ok.
Eso es lo que todos pensábamos. Entonces le ponen el wording extraño que dice Fundación Roberto Clemente.
Por eso, porque es realmente es para un fondo. Punto. Exacto. X. Que según tengo entendido, es para ese fondo va a ser como el fondo base para un proyecto que hay propuesto de crear una autoridad para la ciudad deportiva Roberto Clemente, algo así.
Correcto, correcto. Okay. Y que el gobierno retome ese proyecto que en algún momento se le dio a la Fundación Roberto Clemente y que ha sido un total y completo fracaso. Tú pasas por ahí todos los días.
Todos los días, horrible. Los que hay unos pinchos bien buenos ahí.
Yo pasé de hace poco.
No me gentrifiquen la Iturregui porque los pinchos de ahí son buenos y tienen que mantenerse baratos. Son buenos.
Y honestamente, da vergüenza. Yo la última vez que recuerdo haber ido fue hace 1000 años a jugar al gocha allí.
Mira, todavía está el campo de gocha allí, pero te voy a decir algo. Aquellos que vivimos en Carolina o que han estudiado en Carolina o qué sé yo, en un momento dado, en los 90, la mayoría de los field days se hacían en la ciudad deportiva Roberto Clemente. O sea, en algún momento dado tú hiciste un field day en la ciudad deportiva Roberto
puede
Clemente.
Puede ser, no me acuerdo.
O sea, en algún momento dado... en algún
San
momento
José, los field days de San José se hacían en San José, así que no.
¿Y antes de San José dónde estuviste?
En el colegio Marimén Guaynabo, y lo hacíamos por acá, lo hacíamos.
Ah, no, pues no, pues tú no. Pero los de Carolina, cualquier colegio de Carolina o escuela pública de Carolina hacía sus field day, ahí había una pista. Este, okay. Y se hacía el field day allí, qué sé yo, y whatever.
¿Llegó a haber allí un parque como de diversiones o algo así?
No, ahí lo que había, no, espérate, espérate. Ahí lo que hubo fue una piscina, que es semiolímpica más o menos. Ahí daban clases de natación, ahí aprendió a nadar la mayoría, la gran parte de los nenes de mi generación en Carolina.
Okay. Okay.
Habían campamentos de verano, habían unas canchas de voleibol y baloncesto gigantes en un área ahí. Había el único parque que fuera de Buchanan y de los centros estos de militares de fútbol americano, se juega ahí, de en Carolina y en Puerto Rico. Sí. Ahí en esa, hay un área ahí bien grande, ahí se juega fútbol americano y hay una liga y qué sé yo. Y hay un campo de gocha. También había un museo de Roberto Clemente ahí. No sé dónde están esas cosas, pero había un museo. Y entonces estaba la pista esta de correr. Ahí había un montón de planes, pero cuando tú ves ese terreno es extraño, porque ese terreno es, la finca completa es, parque, es parte de la autoridad de terrenos. Y lo que hicieron fue que como que sacaron un lotecito, un lote que es bastante grande, porque no es chiquito tampoco, y se los y ahí crearon la ciudad deportiva Roberto Clemente. Yo no entiendo bien cómo está, pero cuando tú entras al catastro, ese terreno donde está la ciudad deportiva de Roberto Clemente no es de la fundación ni de la familia de Roberto Clemente. Ese terreno que está ahí tiene algo extraño y me da la impresión que es que el gobierno se lo cedió a la fundación o a la familia o algo así para que hicieran la ciudad deportiva de Roberto Clemente, que nada, que el gobierno también le aportó para crearla. O sea, no tampoco fue que tampoco es que son con fondos privados totalmente. Es curioso porque hay una organización, hay varias organizaciones sin fines de lucro que la familia Clemente tienen, y hay una de ellas específica que está creada específicamente para manejar la ciudad deportiva Roberto Clemente.
Okay.
Y se supone que esa entidad es la que reciba las rentas que allí se alquilan de las cosas que se hacen allí, y que los fondos que los donativos legislativos que se han hecho a lo largo de la historia, esa es la fundación que las recibe. Lo curioso es que sus informes están todos en cero en el Departamento de Estado. Como si la fundación existiera, pero no existiera. So, nada. Te digo todo esto porque yo sé, y esto ha sido medio papelón del gobierno también, pero es como algo extraño con la ciudad deportiva Roberto Clemente y los fondos y no sé qué. Tú sabes. Porque si yo he recibido tantos chavos a través de la historia, mano, recortarla no te cuesta tanto, tú sabes. Y allí lo que hay es un pastizal y un criadero mosquito, tú sabes.
Entonces se hace el malvete, se aprueba la ley. Y el asunto aquí es que esos 5 pesos en verdad no es el donativo. Es el costo de hacer el malvete.
Por eso.
O sea, entonces, el wording como el DITOP lo ponen en la renovación, más pues lo que se ha generado obviamente la discusión, porque, o sea, usando el ejemplo de la Yupi, los de la Yupi no, era un donativo, pero no era obligatorio. O sea, tú tenías que hacer checkmark para darle los 5 pesos. Y en efecto, la información que yo tengo es que no recogí un carajo. Que éramos bien pocos los pendejos que dábamos los 5 pesos para la Yupi. Y pues nada, de nuevo, un desastre, todo el mundo haciendo al garete lo que quiera hacer y le explotó en la cara a todo el mundo, y cabrón, o sea, ha sido, y no lo vi, pero me dicen que jugando pelotadura, Ángel Mato barrieron el piso con él.
Sí, pero es que hay algo que yo no estoy entendiendo bien con este asunto, y es, si tú creas, o sea, la ley crea el fondo, porque si la ley crea el fondo, pues no es para pagar el malvete, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Uh-huh. Hay algo que, o sea, no me, o sea,
porque mira, yo puedo entender sección, que... Mira lo que dice la sección 3 de la ley. Para el año 2022, ajá, exclusivamente, el marbete conmemorativo tendrá un costo de $5 en adición a los costos regulares por concepto de derechos, aranceles y multas. Yo creo que eso es porque ya se habían comprado los marbetes del recinto. Entonces, pues había que pagarlo.
Pero entonces,
entonces, mira, te ponen en el cuadro la licencia. Dice multa, peaje, derechos anuales, acá, fondo Roberto Clemente, $5. Ahí lo que te tenían que haber puesto era costo del malvete. Seguro obligatorio, centro de trauma, que también tiene $2, que eso lleva ahí ya tiempo, eso sí es obligatorio, importe total, la suma. Y luego abajo te dice, ¿desea usted donar a favor del fondo Roberto Clemente 5, 10, 20, otra cantidad? O sea, lo que tenían que poner ahí el dito, pues en vez de poner Roberto Clemente en esos $5, tenía que poner costo del malvete o impresión del malvete.
Pero entonces, ahí la pregunta que me surge es, ¿yo tengo opción de coger otro malvete que no sea el de Roberto Clemente?
No.
Ah, pues entonces es obligatorio, cabrón. Porque...
Por eso, pero no es el donativo, estás pagando el malvete.
Ah, exacto. Okay.
El costo de la impresión del malvete es lo que estás pagando con esos $5. No es que le estás haciendo donativo a nadie. Pero entonces mezclaron ambas cosas. Porque el wording está demasiado confuso, no de la ley o de ITOP, y obviamente pues nadie quiere hablar con esta mela. Yo estoy seguro que el ITOP no quería hacer esto, porque el ITOP ya tenía los malvetes comprados. Estoy seguro que el ITOP dijo, diablo, puñeta, con esta mierda.
Mira, y lo de, entonces el otro asunto es lo de los, porque es que Ángel Mato ha dicho que es para el comunicado que él saca deja entrever que es para levantar chavos para la ciudad deportiva de Roberto Clemente.
Aquí está. Vamos a ver, aquí dice.
O sea, esto que tú me estás diciendo del costo de impresión del MVT es la primera vez que lo escucho.
El pueblo de Puerto Rico tenga meridianamente claro que ni un centavo de este recaudo pasará a la ciudad deportiva de Roberto Clemente Inc. Ni a ningún familiar que por los pasados 45 años ha tenido la ciudad deportiva y no empezó a los más de 30 millones gastados allí para vergüenza del planeta, las instalaciones estén abandonadas. La votación fue mayoritaria y unánime de todos los partidos representados. El fin es claro: rescatar la ciudad deportiva de Roberto Clemente para la celebración de los 50 años de HIT 3000. Ciudad deportiva estará en manos del Departamento de Recreación y Deporte. También dejamos claro que esta iniciativa no requiere permiso, endoso, visto bueno a la familia Clemente, y mucho menos cederemos a reclamos a comisiones regalías por un acto de homenaje a nuestra gloria del deporte, como lo fue Roberto Clemente, quien ostenta tan ilustre apellido y no lo honre con obras, simplemente adolece de humanidad ni de buen espíritu.
¿Ves lo que te digo? O sea, él deja entrever que los $5 es pa rescatar la ciudad deportiva de Roberto Clemente. Por eso cuando me estás explicando lo del cargo, it makes sense. Yo no te lo estoy cuestionando, pero a la misma vez, pues entonces, pues representante que está confundido, porque él mismo está diciendo que los dineros son para rescatar la ciudad deportiva de Roberto Clemente y que va a pasar a manos del DRD. No sé. Estoy bien confundido.
Es un arroz con culo.
Sí. Estoy bien confundido. Pero hay algo aquí que es interesante y que quizás la familia de Clemente tiene algo de razón. Y es sobre la imagen de Clemente. Y sobre el likelihood y whatever. Varios patroncitos se pusieron a investigar y me enviaron un poquito de información. Hay una empresa en Delaware inscrita de la familia de Roberto Clemente que tiene los derechos de monetización de la imagen de Clemente.
Ahí puede haber un problema.
¿Se me entiende?
Además, entonces, esa foto es de MLB, que yo no sé de quién es la foto, ¿verdad? Porque yo, eso es una foto en uniforme de los piratas de Pittsburgh. Y no se pidió permiso, un release, pues también a lo mejor le debemos chavo a MLB.
Por eso. Yo creo que hay un problemita que se puede crear ahí. Y creo que ellos tienen un planteamiento que puede ser válido. De hecho, mira, aquí estoy aquí buscando aquí que me pasaron el filing. Hubo un filing del trademark de Roberto Clemente. Este filing fue en el 2013. Y básicamente es un filing de todas las cosas, marcas de Roberto Clemente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está alineado a una empresa que está en Delaware, radicada, que se llama Clemente Properties. Y esa empresa es la que tiene el derecho de la imagen. De hecho, hay una empresa local for profit también de la familia Clemente. Es un LLC que en su descripción de inscripción habla de monetizar la marca de Roberto Clemente. Nada, o sea, yo no, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que vaya a pasar algo, pero creo que tienen algo ahí que pudiese reclamar. No sé, no sé. Estaría un poquito cabrón que estarían reclamando eso, pero bueno. Si lo usaron sin permiso, lo usaron sin permiso. ¿Entiendes? Así que, nada. Pero parece que la pelea con la ciudad de Roberto Clemente viene de antes. Y recuerden algo, que representante Ángel Matos, la ciudad de Roberto Clemente está en su precinto.
Su distrito, sí.
Su distrito, perdóname. En su distrito. O sea, esa área de ahí específicamente cae en su distrito. Así que yo me imagino que también él tiene presión. Y estoy seguro que también el alcalde le tuvo que haber dicho algo, tú sabes.
Y evidentemente de esas expresiones hay guerra con los clientes. ¿O?
Sí, sí. Me da esa impresión. Y yo puedo pensar, ¿cuántos que lleva el representante en la silla?
2012, creo.
Sí, 2012. Sí, pudo haber sido que le hayan pedido chavitos ya. Eso pudo haber sido. Que como él es el legislador del área, pues le tuvieron que haber pedido a Chavito. Y pues, nada, la cosa está interesante.
La verdad que en Puerto Rico pasan unas cosas tan pendejas.
Sí, no, pero en verdad, este revolución ha salido tan fuera de proporción, Luis.
Sí, sí, sí.
Ha sido una cosa que yo me he quedado, yo no lo puedo ni creer del papelón que ha sido.
Pero hay algo psicológico en los impuestos. Cuando te pongan un impuesto, sea de un dólar, de 5, de 100, psicológicamente eso se siente como 3 veces más. O sea, la gente toma las cosas negativas y las siente 3 veces peor, y las cosas positivas las siente 1/3. Es pura psicología.
Y la cosa es que yo estaba pompeado por tener el malvete. Y decía, coño, este malvete.
Yo quiero tener a Clemente en mi carro. Pues claro que quiero tener a Clemente en mi carro, pues seguro. Sí. Claro que sí.
Sí. Pero entonces de momento fue como que, ok.
Pero es que ni las cosas buenas las hacen bien, carajo.
Está cabrón.
Y te digo, yo hubiera dado el donativo también. Si fuera voluntario, sí. Claro que daba el donativo, sin problema alguno.
Sí. Pero hazlo voluntario.
Claro, hazlo seguro. Claro.
Digo, y si vas a crear el fondo obligatoriamente, pues sé transparente, tú sabes, no con este truco, que sí. Porque es que se forma el revolú. Se fue este revolú. Y la gente está encojona con razón. Le subiste el malvete 5 pesos. ¿Tú sabes?
No, seguro.
Es como que, o sea, yo me encojone cuando tuve que pagar. Y eso que de verdad lo agradezco, porque Sesco Digital está bien cabrón. O sea, si hay que pagar, pues se paga. Pero cuando terminé de hacer la transacción de renovar mi licencia por la aplicación, había un cargo adicional. De no sé de qué carajo, pero era como un cargo, creo que era como 10, 11 pesos. Y yo dije, coño, puñet, ¿sabes? Pero está bien, o sea, lo pagué, porque pues, whatever. Pero para la misma vez, dile a la gente, tú sabes, dile a la gente, mira, esto es para esto y vamos a hacer esto y ya. Pero como aquí lo hacemos todo a lo loco, pues aquí está el problema. Aquí está el problema, papito.
Vamos
para la pausa.
Let's do it.
Dale, vamos para la boca.
Este PPP Extra es traído a ustedes por el fisiatra puesto para el problema, doctor Rubén Rivera, con especialidad en medicina deportiva y con... El doctor Rubén Rivera, con oficinas en Caguas y Humacao. El doctor Rivera atiende lesiones deportivas, dolores de espalda, artritis, síndrome del túnel carpal, rehabilitación ortopédica postoperatoria. También realizan estudios electrodiagnósticos, estudios de agujas, inyecciones de tendones, articulaciones como rodilla, hombro y cadera, guiadas por sonografía e inyecciones de plasma rico en plaquetas. Para citas con el fisiatra PPP, te puedes comunicar al 787-745-4355, 745-4355 en la oficina de Caguas, y en Humacao al 787-850-7393, 850-7393 en Humacao. Ese es el doctor Rubén Rivera, fisiatra puesto para el problema.
Mira, Luis.
Cuéntame.
Luis. Cuéntame. Es importante esto, porque a mí me pasa lo mismo. Y yo sé que cuando entré, ya ahora que este año yo cumplí 35, me pongo un poquito, tú sabes. Y lo importante es que si usted tiene algún familiar o su memoria no está como antes, hay un centro que le puede ayudar. Es los amigos del Centro de Memoria en Arecibo, que trabajan con personas con demencia, Alzheimer o que simplemente desean mantenerse bien. Los patroncitos Yaelis y Javier están certificados en demencia y pueden ayudar a su ser querido en mantener las funciones de la memoria por más tiempo o, si no ha empezado nada, pues a mantener esa memoria óptima. Así que usted los puede visitar en Arecibo a pasos de la Universidad Católica. Para citas u orientación los llama al 787-689-4245. Estoy hablando de Memory Care Center, tu centro de terapias para la memoria. 787-689-4245. Mira, ¿de qué quieres empezar primero? ¿De qué
quieres empezar? Vamos a San Juan, ¿no? Y cerramos con el chisme. Cerramos con
los Zero Wars. Ok, vamos para San Juan. Ok, ¿qué está pasando en San Juan?
Ok, so el PPD en San Juan, en la ciudad capital, en la legislatura municipal, lo que tiene es un legislador, o sea, derecho a un escaño.
Por la pela que cogió
Rosana, que quedó tercera, y no solo tercera, que no llegó ni a 20% del voto. Entonces, pues, como funciona el código electoral y la ley del código municipal, pues el partido que queda tercero tiene derecho a uno, el partido que queda segundo tiene derecho a dos o tres, depende de la distancia, la pela y el tamaño del municipio, y el resto, que, o sea, Miguel Romero sacó 30 y pico%, ganó por 3 y pico% nada más, pero tiene como 12 legisladores versus, entonces, dos de Victoria Ciudadana y el de PPD. La legisladora del PPD era la ex senadora y ex profesora de la universidad y buena amiga Margarita Ostolaza.
Exacto.
Y ella estuvo allí el primer año y hace como 2 semanas presentó su renuncia y mandó un comunicado de prensa bastante extenso diciendo...
Sí, que había un régimen allí y no sé qué carajo, sí.
Allí la presidenta de la legislatura es la hermana del vicealcalde, y este hombre escudero. Uh-huh. Y pues nada... Como son todas las legislaturas municipales de Puerto Rico, pues un sello de goma del alcalde cuando tú la controlas, ¿verdad? Hay alcaldes que no controlan su legislatura municipal. Pero en el 98% de los pueblos en Puerto Rico, pues cuando el mismo partido y la misma legislatura son iguales, pues son sellos de goma entre los alcaldes y son así por diseño, porque así lo quieren los alcaldes. Y ella pues hizo unas denuncias de que pues eso estaba cabrón allí, que era un reino del terror, que no se cumplía con la ley, que no le daban acceso a los legisladores y ella estaba harta y pues renunció. Entonces eso activa un proceso de que le toca al presidente municipal del partido, pues en este caso es Rosana López, de abrir convocatoria para una elección y eso fue lo que hizo. Y esa elección se va a llevar a cabo el sábado, este sábado. Pero en esa elección no vota todo el que quiera, sino solamente los miembros delegados del Comité Municipal de San Juan, que básicamente son pues 4 personas por unidad. San Juan debe tener, creo que 120 y pico unidades, o 120 y pico por 4, más los presidentes de precinto, los presidentes de las mujeres, los presidentes de los jóvenes. Los exfuncionarios que vivan en San Juan, por ejemplo, pues mi tío que es el gobernador, es delegado del Partido Popular y le toca también ser miembro del Comité Municipal de San Juan, eso tiene derecho al voto, no sé si va a ir a votar. Sí, María Calderón, por ejemplo, exgobernadora, es delegada del Partido Popular y es delegada del Comité Municipal de San Juan. Los exalcaldes no lo son, interesante eso. Los exalcaldes son miembros del Consejo General, que es otra cosa, pero no son miembros de bona fide de los comités municipales. Y eso según el reglamento del partido. Y nada, pues el lunes Rosana y el secretario general del PPD, el representante Ramón Luis Cruz Bulba, anunciaron el proceso para llenar la vacante, abrieron las candidaturas hoy martes y cierran el jueves, y el sábado los miembros y miembros del Comité Municipal de San Juan van a votar
y miembros
en el PPD por Servicarro. Va a estar abierto ahí de 8 a 3 de la tarde.
¿Y cuántos candidatos hay?
Hasta la fecha hay 2 candidatos. Hay una candidata que se llama Ivonne Álvarez, que es la que está apoyando a Rosana. Ivonne es una líder popular de toda la vida. Ella fue vicepresidenta del Popular LGBT. Ella es la mamá de Ada Álvarez, una gran mujer, una gran persona, y ella fue la que más votos sacó después de Margarita Estolaza para ser legisladora municipal, porque Margarita estaba en la plancha de Rosana, Ivonne también, entonces Ivonne sacó, pues quedó segunda. Y el otro que anunció su candidatura hoy, Manuel Calderón, que fue candidato a representante por el precinto 4, y que hizo pues un buen papel en una elección que San Juan, que perdió por un montón, pues él perdió por 800 votos, y es el que debe ganar, pienso yo.
Pero ese es el que está pidiendo alianza con el Victoria Ciudadana.
Yo no sé de qué alianza tú hablas. Yo lo entrevisté en mi programa el lunes, entrevista súper objetiva, chacho, bien objetiva. Objetivísima. Y él lo que dice es que él está dispuesto a unir voluntades con los dos legisladores de Victoria Ciudadana ahí para fiscalizar al alcalde de San Juan. Que soy honesto, yo ni sé quiénes son los legisladores de Victoria Ciudadana.
Porque... No, yo sé, son unos papeloneros ahí que hacen unos shows en Twitter y todas esas cosas. Sí, yo sé. O sea, yo entiendo.
Pero me metí en el Twitter de ellos y ni siquiera tuitean mucho. Están tuiteando chistes y memes. Y digo, bueno, yo tuiteo chistes y memes.
Y la jota, hay muchas jotas y todas esas cosas. Pero mira, no, yo lo que hacer causa común y todo ese tipo de cosas, ya me parece tremenda idea, me parece maravilloso. Pero tengo me llama mucho la atención porque, oye, y esto también le aplica al mismo Victoria Ciudadana con el PIB, que vamos a hablar de eso ya mismo, pero si yo quiero aliarme con alguien, yo no hablo mierda de esa persona. No sé si me entiendes. O sea, yo no estoy diminish a ese partido, porque si bien o para mal esos dos chamacos no están haciendo el papel que están haciendo, porque no lo están haciendo y no le estoy pasando la mano ni nada, porque si yo fuese residente de San Juan yo estaría bien encojonado, porque están haciendo un papelazo y no están fiscalizando nada. Lo que hacen lo último que yo supe de esos legisladores municipales de Victoria Ciudadana fue que uno dijo que estaba harto, y ok, pues estás harto, pues chévere, pues hermano, pues acá te metiste, tú sabes, porque parte del trabajo es joder allí. Y creo que el alcalde la ha tenido muy fácil, ¿verdad? Desde el punto de vista de la fiscalización.
La ha tenido fácil, ha tenido un año libre.
Ha tenido un año libre. Yo no estoy diciendo que lo ha hecho malísimo, pero pues cosas
pasan. Yo no creo que lo está haciendo malísimo tampoco, te soy honesto, pero hay cosas que se pueden criticar. Estoy seguro que ahí hay contratitos chéveres y estoy seguro que hay cositas que le puede sacar.
Sí, definitivamente. Y por eso es que hice como aquel comentario, porque, pues hermano, yo sé, y hay ciertos corillos del PPD que han hecho expresiones de Victoria Ciudadana con razón o sin razón. Yo no estoy diciendo que no tengan la razón. Yo, o sea, ellos tienen récord. Yo no soy el team Victoria Ciudadana, ¿sabes? ¿Me entiendes? Digo, respeto a mucha gente que está ahí. Le tengo mucho cariño y aprecio a muchos de ellos. A Natal no, pero a los demás sí. Y creo que si se ponen para serio, en verdad tienen algo ahí chévere que pueden seguir para adelante. Pero pues yo no estoy pidiendo alianza con nadie, tú sabes. Entonces, si él te explicó que es para hacer causa común y fiscalizar a Miguel Romero, pues sí, es trabajar en común, es trabajar en conjunto, y va a requerir que uno le baje también al, tú sabes, el discursito este de Victoria, aquello y lo otro, porque de las primeras cosas que dijeron en San Juan cuando Rosana cogió la pela y algunos de ellos perdieron, fue porque Victoria Ciudadana pues les robaron los votos. Pues Victoria Ciudadana no le robó los votos. En verdad es que Rosana era una mala candidata, corillo.
Bueno, o sea, Victoria Ciudadana no le robó los votos a nadie. Victoria Ciudadana sacó los votos que sacaron porque tenían un buen candidato, hicieron una buena campaña, y la del Partido Popular fue una mierda. Además, ¿sabes? Que veníamos de 8 años de una alcaldesa
de una que,
pues su primer cuatrienio fue muy bueno y dio una pera en la reelección, pero su segundo cuatrienio pues fue un desastre, ¿sabes?
Exacto.
No hay que tapar el cielo con la mano.
Sí, y ese
ella quedó tercera también en su primaria, no sacó ni 20% del voto.
Por eso, exacto. Sí, y lo que me lleva, y con lo que me lleva el punto es ese. O sea, si vamos a hablar de alianza, which is fine, parece que esa es la palabra favorita ahora de todo el mundo.
Sí, está de moda.
Está de moda. Pues yo creo, ¿verdad?, que las alianzas empiezan desde un principio con respeto. Y yo no estoy diciendo que tú estés de acuerdo con todo lo que haga la otra persona, ni que tú estés de acuerdo, ni que tú digas de ahora en adelante, pues olvídate, Victoria Forever and Ever, nos damos besitos en los cuticitos. Yo no estoy diciendo eso. Pero a veces se utilizan unos elementos discursivos que si tú te quieres sentar en la mesa con alguien, particularmente con gente que es media changa, pues yo no sé si eso ayude al final del día y te ayuda a ti y te quite bandwidth para tú llegar a un entendido, una alianza. Y ese es el argumento aquí. O sea, al final del día las alianzas siempre son buenas, yo creo que los entendidos son buenos y que si ellos pueden hacer causa común, pues qué sé yo. Yo no creo que van a hacer causa común porque esos muchachos, yo no sé qué hacen y no sé cuáles son las instrucciones. Y me da la impresión que si Manuel Calderón sale electo como legislador municipal, va a haber una instrucción del Politburo del Council de Victoria Ciudadana de no cooperar con Manuel Calderón Cerame.
Estoy bastante seguro, pero también estoy bastante seguro que en una semana Manuel Calderón va a generar más prensa y más atención de la legislatura municipal que lo que esos muchachos han generado hoy en un año.
Sí, pero eso sí, yo no
O
estoy
sea,
poniendo en duda eso,
porque
pero lo que te quiero decir.
el muchacho Calderón le gusta la pendeja y trabaja y hace el network y le gusta los medios y es analista de los weekends en Guapa, en televisión y pues tiene más presencia. O
Sí,
sea, en cierto sentido, y esto le va a saber a Mirla cuando lo diga Manuel Calderón, pero él va a copiar el modelo de Manuel Natal en la legislatura. Y ya tú verás que hará los
sí.
Facebook Live y hará las denuncias y hará las cosas y se va a pautar
Y
y
yo
le va a ir bien.
ahí lo que sí le digo es que en la medida en que, o sea, ¿cómo me explico? Si él sale electo como legislador municipal y como el portavoz, el veintiúnico portavoz que va a tener el PPD en esa legislatura municipal, el chief cambia, ¿verdad? Y digo, él va a tener sus apariciones en medios y va a seguir haciendo lo que el análisis que hace los domingos en Guapa, ese tipo de cosas. Pero si él quiere ser bien exitoso, bien exitoso y hacer algo distinto a lo que quizás Natal no ha sabido hacer, no supo hacer y que lo hizo a lo último en San Juan, es mantenerse on topic de San Juan full. O sea, San Juan 110%, ¿me entiendes? O sea,
Sí, claro, seguro.
hay un montón de cosas en San Juan que van a pasar, que están pasando, que no necesariamente son temas nacionales. Y recordemos algo, el caso de Yulín es el caso perfecto. O sea, Yulín se alejó, se puso a meterse en temas y a hablarle un montón de cosas, y a opinar un montón de cosas, y perdió el norte de San Juan. Y yo creo que si él va a tener la plataforma ahora de la legislatura municipal es meterse aprovechar toda la presencia que pueda tener y mantenerse on topic. Y lo otro es que haga el ron al final del día para la presidencia del partido en San Juan. O sea, ese partido hay que reorganizarlo, necesita alguien con energía, con ideas buenas y que se quiera comer la calle. Y hasta el momento, ¿verdad? No resultó favorecedor, pero yo creo que este chamaco lo ha demostrado, el Calderón Cerame. Pues debe hacer el ron y aprovechar esta
100%.
coyuntura para montarlo. O sea,
De
y
acuerdo,
montarle esta
100%.
estructura, ganarse a la gente, ganarse a los líderes. Y a lo mejor no va a ganar en el 2024, de eso no se trata, pero esto es una carrera de maratón. Y creo que está perfecto para construir el partido en San Juan a su imagen y su semejanza. Tú sabes, y el momento es
Está wide
ahora.
open. No hay nadie
No hay nadie, no hay
ahora
nadie.
mismo tratando. O
No hay
sea,
nadie, así
en
que pues.
efecto. En efecto.
Mira, hablando de alianzas,
Y si
porque
Manuel
antes de
Natal no
pasar
es el
al.
candidato a alcalde, pues cualquier cosa puede pasar.
No, y si lo es, pues necesitamos
Pues
yo tengo ustedes un
van a
blanquito.
copiar. Van a
Por eso
copiar.
necesitan
Sí.
un blanquito. O
Sí,
sea, necesitan otro blanquito, ¿me entiendes? O sea,
van
como
a
que
copiar.
tampoco es que no
Además
puede
que
ser.
se odian bastante, así que va a estar interesante.
Se odian a muerte.
Oh, chacho.
Ay, Dios mío. Qué fuerte. Qué fuerte, qué peleita. Mira, No, esa orden de Jedi Council va a bajar dura, dura, dura. ¡Cero alianzas! ¡Cero! Mira, hablando de alianza, ¿Qué es eso de la alianza PIP Victoria Ciudadana?
Nosotros no habíamos hablado de esto en el podcast, ¿verdad?
No hemos hablado de eso, no, porque no me ha dado tiempo, pero...
Yo he hablado de esto bastante prueba de radio, solamente porque me parece divertidísimo. Ok.
Sí.
Todo esto comenzó... ¿Sabes que Juan Dalmau escribió una columna semanal en Primera Hora?
Sí.
Creo que los jueves. Y el 7 de enero, el día después de Reyes, escribió su columna, y la columna es de las prioridades legislativas del PIB para este año. Y Manuel Natal coge el tweet que Juan Dalmau pone diciendo, esta es la columna con nuestras prioridades, no te la pierdas, pues él le da un quote retweet y dice algo por la línea de, estas prioridades estoy seguro que tendrán los votos de los legisladores de Victoria Ciudadana, los legisladores independientes, y solo falta que algún PNP-PPD se una. ¿Alguno se une? Y Twitter agarró eso, y olvídate, se fueron en brote, ya tiene hashtag y todo, la Alianza País, y una alianza, claro que sí, vamos a hablar de alianza, eso se fueron, o sea, Twitter PR se montó, olvídate, estaban en esas pajas mentales, olvídate.
Pero recuerden algo, en los últimos días de la elección, los victoriosos, hubo una guerra entre victoriosos, entre las juventudes victoriosas y las juventudes pipiolas, que se insultaron y todo, porque te acuerdas que los victoriosos querían que Dalmau renunciara. Y se uniera a Lúgaro.
Sí, exacto, correcto.
A Lúgaro. No que Lúgaro se uniera a él. No, que él se uniera a Lúgaro.
Correcto.
Y hubo un drama, me acuerdo de ese drama, bien bueno, se insultaron y todo.
Sí, se decían y egoístas, etcétera.
Sí.
Vaya, pues si se hubieran unido y sacaban los votos, de todos modos quedan tercero. Pero no por tanto. Pero anyway, ese no es el punto. Entonces, como la semana después, Leo Aldrich, en su columna del Nuevo Día, escribe básicamente que le dice que se están dando unas conversaciones informales entre el PIB y Victoria en camino a una posible alianza. Y hasta ahí. Eso es todo lo que ha salido oficialmente. Todo lo demás ha sido conjetura y
Aníbal, ¿qué fue lo que dijo de Alianza País?
Yo no sé, porque he visto a los troles PNP y a los Dávila Colón de la vida montándose en una ola de qué dijo Aníbal, pero yo escucho el podcast de Aníbal todos los días y yo no
por eso
nada.
No, es que la primera que lo digo es...
Hablate que Aníbal Sayirita es el cupo favorito de esos grupos, entonces pues ellos tratan... Ah, Sayirita también dijo algún disparate también.
Sí.
Bendito Sayirita. Entonces pues tratan de meter, o sea, de crear el strawman con Aníbal, el muñeco de palo, de que Aníbal está detrás de esto. No, honestamente... No hay nada ahí, pero whatever. Eso es par for the course.
Honestamente, yo no escuché no he visto las expresiones ni las escuché. Y me sorprende grandemente, o sea, me hubiese sorprendido grandemente que hubiese salido específicamente de su boca hacer una alianza, o sea, el PP debe hacer una alianza con Victoria Ciudadana.
No creo que haya dicho eso.
Por eso,
hubiera sido noticia de todos lados. O sea, que...
Por eso, y era como que, ok, o sea, me estuvo extraño, pero ok, está bien, tú sabes. Pero, then again, y vamos a asumir que, en efecto, hay un discursito de hacer una alianza PPD-Victoria Ciudadana. Uh-huh. Ni Victoria quiere los PPD, ni los populares quieren a los PPD.
Por eso sí.
O sea, como que vamos a
ver. O sea, pudieran haber unas alianzas estratégicas en algún municipio, que qué sé yo, que haya un alcalde fuerte PNP y el PPD diga, no voy a tirar a nadie para que tires tú uno en Victoria y dame para legisladores municipales y viceversa. Algo así pudiera pasar, pero una alianza nacional, cero chance. Además, eso honestamente iría contra todo lo que Victoria Ciudadana representa.
Por eso. O sea,
al final del día, ellos están aquí para retar el bipartidismo.
Y no solo, en verdad no es para retar el bipartidismo, está para reemplazar el bipartidismo.
Para reemplazar, claro, pero that's politics.
Pero, y lo otro es que una alianza PIB-Victoria Ciudadana. Es que, o sea...
Espérate, antes de que entres a eso, Manuel Álvarez Rivera, que es estadístico nerdo electoral, pues para añadirle leña al fuego, el domingo, que él siempre coge los domingos para poner cositas electorales y números, pues él hizo un mapa, una alianza hipotética, cogiendo los resultados del 2020 y diciendo pues cómo hubiera terminado. Y como te dije, de todos modos hubieran quedado tercero. Pero hubieran ganado 20 precintos en Puerto Rico y básicamente hubieran ganado todo San Juan y todo Carolina, hubieran ganado Toa Baja, Toa Alta, hubieran ganado Caguas, Calley, hubieran ganado Ponce y hubieran ganado Cabo Rojo.
Sí, había un corredor rápido. Como bien interesante. Era como un corredor así, medio San Juan.
Básicamente es urbano, completo, o sea, un corredor urbano.
¿Y no ganaba la gobernación?
No, nos quedaban tercero.
Ok.
Pero obviamente, okay, pues, quedaban... también Carolina lo ganaron. Carolina Bella completa. Así que, en efecto, o sea, numéricamente... En estricto teoría del juego, tiene todo el sentido del mundo que sea alguien. Además, están compitiendo por el mismo pool de electores.
Por el mismo corazón, por el mismo corazón, por el mismo corazón.
Es 40 o menos. O sea, en teoría, esa alianza podría ganar el voto 40 o menos, pero ganarlo contundentemente, sacar el 65% de ese voto o 70% de ese voto. Pero, y aunque sea el voto más pequeño, sigue siendo una victoria tan contundente que si sacaran 30% del voto 40 plus, 35, pues son competitivos. No estoy diciendo que ganarían la gobernación, pero ganarían alcaldías y ganarían unos cuantos escaños, no uno o dos. Podrían ganar 10 escaños, 12 escaños, uh-huh, y who knows, uh-huh, qué carajo puede pasar con la legislatura así. Sí. Pero...
pero eso requiere, mira, Luis, eso requiere, uh-huh, eso requiere, olvídate de hablar, porque yo he escuchado varias teorías sobre estas conversaciones y todas, para bien o para mal, todas se resumen en lo siguiente: Victoria quiere a Juan Dalmau, no quiere al PIB. Ese es básicamente el...
Exactamente.
Básicamente el asunto aquí.
Pip no quiere nada de Victoria.
No quiere nada de Victoria. Ni yo estoy tan seguro que Juan Dalmau se quiere ir del Pip.
O sea, estoy seguro que no se
¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, como que...
Estoy 100% seguro.
O sea, y yo sé que aquí hubo un momento dado que fue el junte bello y soberano, aquel que Wilda Rodríguez, la amiga Wilda Rodríguez, entre otras, organizaron.
El Junte Mujeres.
Lugaro. No, uh-huh, no, pero eso, antes del Junte Mujeres, una organización que era Manuel Natal, Alexandra Lugaro y Juan Dalmau. Que nosotros, yo le puse el Junte Bello, ¿cómo es el Junte?
Ah, sí, me acuerdo.
De soberano, porque eran todos bien bonitos.
Hicieron una conferencia de prensa y ya está ahí. Y ahí se quedó.
Exacto. Hicieron un par de conferencias. Ellos hicieron un par de conferencias y un par de foros y mira. Pero sí. Fue hasta ahí. Hasta que, pues, nada. Anyway, la cosa es que luego se hace el Junte Mujeres y pues ha habido coqueteo, tú sabes, pero Victoria Ciudadana tiene tantos, no issues, tantos dilemas estructurales por el diseño que tienen como partido, como por ejemplo, pues la pregunta que varios de Victoria Ciudadana estadistas me hacían, y entonces ¿dónde nosotros quedamos? Porque si Victoria Ciudadana se va a unir con el PIB, pues entonces vamos a hacer un partido independentista nuevo, ¿no? Entonces, ¿dónde queda esa facción del PIB, de los estadistas? Entonces, hay otra gente que te plantea, bueno, pero es que el issue aquí es que el estatus no va a estar en issue. Pero eso realmente es lo que quiere el PIB, porque el PIB precisamente va con eso, ese es su modo.
Partido vida, independentista, ¿no? Puertorriqueño.
Por eso. Entonces,
está en el nombre del partido.
Sí, oiga, sí.
Estamos hablando de que el PIB es el segundo partido más viejo de Puerto Rico, un partido que va a cumplir 70 años. O sea, es como que...
Por eso. Y lo que mencionaba ahorita, de lo mismo que decían los Popu Kids, de algunos que estén pensando en alianzas con Victoria.
Yo creo que cuando se fundó el PIB en el 48. Bueno,
Bueno, si cumplió 70, 50, lleva a Rubén Metí ahí, tú sabes. Pero lo que sea. Pero a lo que voy con esto es...
75 años, se fundó en el 46.
Sí, que amiguitos y amigues. Ustedes se pasan insultando al PIB. Y cuando se pusieron con la changuería esa en las últimas semanas de la elección, se dijeron un par de cosas fuertes. Y las expresiones que se han hecho, o sea, en el pasado... Cuando Lugaro era la presidenta o la líder o lo que sea de ese partido, le cayó arriba bien duro a María Lourdes en su momento. O sea, hay animosidad. Lo que te quiero decir es que hay animosidad en las bases del PIB con la gente de Victoria Ciudadana. Así que yo no sé si eso se vaya a dar de verdad. O sea, a lo mejor sea un cafecito, Natalie y Juan y qué sé yo, pero Yo no creo que eso vaya a pasar.
Pero o sea, mira, nosotros... hay un tema también estructural. La ley no permite las alianzas. Por eso. Coaligada, no se puede tirar un candidato por dos partidos, no pasa nada de eso. O sea que eso está ahí. Adicional, pues está todo lo que tú has hablado, de que sobre todo a mí se me hace bien difícil ver una asamblea del PIB autorizando una alianza. Pero, si hay madurez, desprendimiento y estrategia, si sí se pudiera trabajar de, bueno, pues en este distrito tú no tiras candidato, en este yo tiro, vamos a tirar dos por acumulación cada uno en vez de uno, vamos a dividirnos los votos así, pero eso requiere un nivel de coordinación y de preparación y de honestidad intelectual y de puertas abiertas y de no cuchillo.
Y de humildad,
poner los egos en la gaveta, que
pues, seguro, pues, no sé, seguro.
Está complicado.
Y que está complicado. Que esos egos son grandes, esos egos necesitan, tú sabes, una gaveta de IKEA para poderle ganar. Pero mira, tú sabes que le preguntamos a nuestro usuario en el Twitter. Aquí le hicimos una pregunta de cuál es la alianza que te gustaría ver para derrotar al PNP. Tú sabes, bien cargada la pregunta, que se joda. Entonces las alternativas eran Jalda Nueva, que ese
la o sea, ya estaban los conspiracionistas, eso es Luis Herrero tratando de que qué sé yo, sí, claro que sí, eso sí, seguro.
Salió el independentista republicano, el diciendo puesta puesto para la pava,
eso mismo es.
Entonces cosas, whatever. Sí, anyway. Ese nombre de Jalda Nueva me lo sugirió un patroncito, así que él sabe quién es.
Los patroncitos nuestros son los más brillantes, de verdad.
Sí. Entonces está Patria Nueva. De hecho, Jalda Nueva pegó un montón.
Sí.
Está Patria Nueva, que es Dalmau y Victoria Ciudadana. Yo no estoy hablando de PIB, Dalmau y Victoria Ciudadana. Y entonces una alianza tripartita, PP de PIB, Victoria Ciudadana.
Y ganó Patria Nueva.
Entonces, Patria Nueva ganó con 68%.
Ya lo ha votado 1.120 personas, o sea, votaba gente con
sí, cobre. Entonces, y no hay los comentarios, la gente peleando. Patria Nueva ganó con 68%.
Hicieron un change.org de Alianza de País. Y tiene friolera de 347 firmas. Eso es Twitter. Ahí está. Esos son 348 tuiteros y tuiteras.
Y creo que de la nada, que la verdad que estos de siempre leones están cabrones. Le pusieron a De la Nada, que es el alcalde de la política.
Vaya, güey, de todas las cabronerías que ha hecho Macetaminofén en esta vida, que son muchas, Altecafre puede ser de las mejores.
¡Qué bueno está eso!
¡Qué bueno está! Me cago en la madre. Me encojona que no se haya ocurrido a mí, puñeta.
¿Tú sabes lo más, cabrón? Que cuando yo vi la primera imagen de Altecafre, yo no la vi, que de él la compartió otra persona.
Yo decía, pensaba que era original el Altecalde, sí.
Y yo decía, coño, pero esto es original. Y me metí a la página y yo... esto está como interesante. Y de momento... y Altecalde la perdió.
Altecalde se encabró, ¿no? ¿Y viste lo que hizo de Martin Luther King?
Horrible. Papelón.
Ay, Dios mío. Ay, señor.
Papelón.
No voy a decirlo. Vayan y búsquenlo si quieren buscarlo. Yo no voy ni a decir qué fue lo que dijo. Yo sé que se quejan a veces que no les damos contexto de lo que pasa, pues no le voy a dar ningún contexto. Si usted no sabe quién es Altecalde, llámese. Qué bueno, mano. Usted es una mejor persona. Y no necesita saber quién es Altecalde. Anyway,
Altecalde es un buscón, pero está bien, hace sus cositas. No se lo voy a criticar la vuelta, pero el problema es que a veces se le va la mano.
Y es un ignorante y es bueno decirle cosas, poner cosas y hacer arte de cosas que no sabe lo que está haciendo, como el día de Martin Luther King. Noticiero World Spine, ¿no?
Ok, sí, Noticiero World Spine, ¿no? Bueno, han pasado dos cosas. Creo que no hablamos de la movida de Gary. Digo, yo no sé si lo comentamos, pero Gary Rodríguez se va de Guapa a Patreon.
Ya se fue. Ya está.
Ya se fue.
Estuvo todo el weekend ya analizando White Now.
Ya estuvo entre 11. Okay.
Sí, sí.
Y qué bueno, porque sé que parte de lo que él quería en su momento dado era que lo sacaran de los programas de entretenimiento y que digamos, tuviese presencia en análisis más serio, ¿no? Este, noticia, como tal, un contexto de noticia. Así que nada, se le dio en ese sentido. Sé que llevaban tiempito negociando allí y había, parece que algunas situaciones, pero él, realmente lo que él quería era irse de Lo Sé Todo. No, o sea, él no quería estar en Lo Sé Todo más. Era lo que da el rumor allí en Guapa. Pero esta semana ha salido una situación con entre Sonia Valentín y Bulbo. Yo sé que esto no es noticiero, pero es casi noticiero. Y unos audios y una cosa que publicaron la Comay, qué sé yo. Básicamente lo que un audio que publicó la Comay, en el audio sale la voz de Sonia Valentín hablando de que la Bulbu es una cafre y de que ella es la reina de las yales y que Sonia tiene el resto del pueblo, no sé qué carajo. Yo cuando escuché el audio me llamó la atención cómo estaba estructurado, ¿verdad? Y aquellos que hemos trabajado con audio, tú te puedes dar cuenta rápido que puede haber manipulación, tú sabes, puede haber algún tipo de edición creativa. Me llamó mucho la atención. Pero independientemente el contenido sea cierto o no, y más allá de la dinámica que se puede estar dando ahí adentro, hay una situación particular y es que Bulbu no parece estar contenta en Guapa.
Bulbu contestó hoy en su programa de Reggaetón 94 y contestó de una manera bastante adulta. Básicamente ella dijo como que, pues yo no sé, yo no me cojo estas cosas personales. No es que Sony y yo seamos amigas, nunca lo hemos sido, pero yo no tengo que caer bien con la gente. A mí no me tiene que caer bien la gente que trabaja conmigo, además. O sea, no sé, whatever. Se nota que la dejó estar alterado. No estoy diciendo que Sonia no dijo eso, porque probablemente lo dijo, pero tú puedes cortarlo, hacer las cosas más rápidas, sacarlas de contexto para que suenen peor de lo que fue.
Sí, sí, sí. Y tengo que decir un par de cosas sobre eso. Hay una situación, y esto es una situación que viene de hace tiempo, desde que Cobo regresó a la Coma y que está particularmente en Tele 11, Cobo ha tenido extraordinario acceso a cosas que pasan en Noticentro y en Guapa. Porque, pues, él tiene gente que trabaja allí que trabajó para él en su momento dado, o que hay algún tipo de lealtades. Usted sabe que Guapa ha pasado por algunas situaciones particulares allá adentro.
Yo, Guapa está complicadísimo. Acuérdese que Guapa tiene mil demandas.
Demandas, el ambiente, no es fácil, ¿verdad? No está pichi sangre. Pero a la misma vez, Cobo ha aprovechado esto para debilitar un poco y joder, ¿no? ¿Verdad? Desde el punto de vista de competencia. Así que ese liqueo o ese audio vino de adentro. Y no es la primera vez que pasa algo así y que Cobo tiene acceso. ¿Por qué pasa? Vaya usted a saber. Pero el rumor es que de alguna manera u otra quieren empezar a joder con Bulbu. Hay una teoría de que Tele11 quiere interferir de alguna manera u otra con Bulbu porque cree que ella no está tan contenta allí en el canal y que pueden provocar alguna situación que ella se pueda ir para el carajo y pueda terminar en Tele11 como Francis. A Bulbu le queda un poquito de contrato todavía. Pero sí, ella está un poquito molesta con el canal porque el canal le hizo unas representaciones y unas cosas que... Yo no sé si tú te recuerdas del programa este de Bulbu. Ella hizo como unos programas.
Los especiales. Era un especial cada ciertos meses y que ganaba los ratings siempre y después no se volvieron a hacer.
Exactamente. Pues la idea con ese especial era que eso iba a ser un late night todos los días o una vez a la semana. ¿Por qué? Porque hacer un programa de 3 horas todos los días es bien jodón. Así que Bulbu está tratando de transicionar a otro
mira,
tipo de concepto.
Acaba de bajar la opinión del juez Raúl Arias de la última demanda de Foquito.
¿Qué pasó? ¿Y se lo clavaron?
Se lo clavaron. Ay, jole, Rodríguez, Foquito. Nada, está la demanda, aparente. Si la demanda anti-vaxxer, ¿se acuerdan que Foquito Jole Rodríguez, que ahora se cree celebridad tuitera? Sí. Dios mío, qué tipo más insoportable. Había llevado una demanda contra la orden ejecutiva de los empleados públicos, pero también tenía otra demanda de las restricciones de la orden ejecutiva a los empleados de la empresa privada. Y esa la tenía otro juez, no el juez Pedro Delgado, que fue la que vio. Esta la tenía el juez Raúl Arias y se lo acaban de...
Claro.
Se lo acaban de pasar, o sea, por la piedra.
Sigue votando chavitos de Ile. Sigue votando chavitos de Ile.
Anyway.
Bendito. Ajá. Bendito. Nada, para terminar lo que te estaba diciendo, mira, el asunto aquí es que ella, yo sé que ella está un poquito molesta, y eso ella se lo ha expresado a varias personas, porque pues hubo unas promesas de hacer ese asunto. Y no se lo...
Eso fue hace par de años.
Sí. Y no se lo cumplieron.
No le cumplieron, sí, pero parece, no le cumplieron.
Y no le cumplieron y pues se molestaron. Tú sabes. Y nada, cuento algo corto. Pues puede ser que se esté... Puede ser que en esa dinámica esté jugando un poco sobre eso. Y son cosas que pueden estar pasando. Y a como la coma es para eso. También, tú sabes, para sí, tratar de meter esa cizaña por ahí con ese asunto. Así que...
Y te soy honesto, obviamente Sonia Valentín es mi amiga, tiene un segmento en mi programa todos los lunes, o sea que yo, pues no es que soy objetivo aquí, yo a Burlo no la conozco, creo que nunca he hablado con ella. Uh-huh. Pero Sonia Valentín pudo estar simplemente en una reunión de producción diciendo, bueno, hay estilos diferentes. Por ejemplo, está la Burlo, que es un estilo más yal, y estoy yo, que soy un estilo más tradicional, straight. Y eso... Sacado de contexto suena feo, pero hablando de estilos de cómo presentar un programa de televisión y estilos de talento, etcétera, pues no está mal. O sea, no. Uh-huh. O sea, de nuevo, el contexto es todo, so whatever.
Sí. Y nada, son cosas que pasan. Ya para finalizar, de Noticiero Wars, hay una demanda ahí que está media compleja y que está exponiendo la situación de las fuentes de los periodistas. So, hay un fiscal que está demandando a Alex Delgado y a Yesenia Torres Figueroa por publicar un informe en un reportaje.
Sí, esto es importante.
Sí, algo que pasó específicamente en un reportaje, ellos publicaron un informe, creo que era cuando él era director de noticias en Noticentro y ella está.
Sí.
Anyway.
El reportaje era rápido, después del huracán María. El NIE estaba investigando unas brigadas de energía eléctrica por supuestamente estar cobrando para conectar residencias y negocios fuera de turno. O sea, básicamente bompearte la lista, le mandaban unos chavitos para Tache Móvil y la brigada iba y te conectaba.
Yo recuerdo eso.
Y entonces el reportaje en particular es que había un documento del sumario fiscal, que es confidencial, en efecto, pero que se le filtra a, entiendo que no sé si fue a Yesenia o a Alex, pero se le filtra al Canal 4, donde se dice que el fiscal que estaba llevando la investigación había sido removido de la investigación porque él había sido uno de los que aparentemente había pagado para que le conectaran la casa. Uh-huh. Y pues entonces él demanda por difamación. Y uh-huh. Como parte del discovery, él está, el fiscal y su abogado Pedro Colón, insigne abogado ponceño, infame abogado ponceño, esta semana fue el papá de la nena que juramentó antes.
Sí,
de,
sí, sí.
Ser abogado. Ajá. Pues en el discovery le exigió a Alex que diga el nombre de la fuente. Alex se niega y el TPI, el tribunal de primera instancia, dijo que sí, que tienes que decir la fuente. Él apeló esa decisión del tribunal de primera instancia de apelativo y el apelativo acaba de fallar diciendo que sí, que tienes que divulgar la fuente. Y ahora está ante el Supremo, acaba de someter un certiorario, entonces el Supremo tiene que decir si va a haber el caso.
Ok, interesante algo que planteamos, que estamos hablando de este caso. Este caso es distinto a otros casos que han ocurrido sobre las fuentes y el manejo de las fuentes de los periodistas, porque se da en el contexto de una demanda por difamación. Y eso, ¿verdad? En el sentido de que no es que cambia dramáticamente el asunto, pero sí es distinto porque no es como en otras ocasiones que ha sido, por ejemplo, el Estado que radica un supina, entonces le dice al periodista, dígame quién le entregó esa información o qué le entregó esa fuente o lo que sea, y fuerza a través de la esfera criminal, de la vía criminal, digamos, porque usualmente se usa para radicar cargos o para investigaciones policíacas, trata de forzar por la vía criminal que un periodista divulgue su información o divulgue sus fuentes, ¿no? En este caso, es una demanda de por difamación. Y lo que está, lo que, ¿verdad? La contención de la defensa del abogado de esta persona es que para el probar que la demanda, que la información es falsa y que lo aseverado es falso, él necesita identificar a la persona para poderla deponer o poderla cuestionar, ¿no? Como parte de su de su discovery de la demanda. Yo le invito a Oscar Serrano, publicó hoy una nota que lo resume bastante bien, conciso el hecho principal aquí. Y él habla de que tanto la parte del abogado de la persona que está demandando, el fiscal, como los abogados de Alex Delgado y de Yesenia Torres Figueroa, ambos están cometiendo como errores en la manera en que están haciendo el acercamiento para defender las fuentes. Y eso, al final, pudiese generar, provocar que el Tribunal Supremo tenga que hilvanar bien fino, porque como tú sopesas un derecho y la libertad de prensa y no crear un chilling effect, ¿verdad? En el libre flujo de la información versus el derecho de una persona a demandar y vindicar sus derechos, o sea, su honra y su reputación porque fue difamado. Así que está bien interesante este asunto y creo que puede ser peligroso a la hora de cómo decir el Supremo cómo va a manejar este asunto, porque si el Supremo dice que Alex Delgado, aunque él no divulgue la fuente, tenga que divulgar la fuente, el efecto es fatal. Fatal para los periodistas en Puerto Rico. Porque nadie va a divulgar nada.
Terrible, honestamente. Y te voy a decir algo. Yo no sé lo que tú estás diciendo, o sea, no me consta. No sé ni quién son los abogados ni cómo ha sido la defensa, pero el estándar de difamación. Es verdad que usted está levantando falsos testimonios y calumnias. Se puede probar sin saber quién es la fuente. ¿Me entiendes? Porque si el documento es un documento público, no es público, porque es un documento confidencial, pero es un documento oficial que fue creado por la oficina del NIE, pues que es inmaterial quién sea la fuente. Es inmaterial, realmente es inmaterial. Los objetivos de quién le hizo llegar ese papel a un periodista, pues si el NIE estaba equivocado en que ese fiscal no hizo lo que hizo, bueno, pues es una equivocación del NIE, pero no es una equivocación del medio, tú sabes. Pero bueno.
Sí. Ese es el asunto aquí. Nada, vamos a ver qué pasa. El informe, importante porque aunque tú digas que el informe sea confidencial, el título no hace la cosa. ¿Me entiendes? Así que,
claro, pues, seguro.
Al final del día, pues, ¿cómo? O sea, aquí el punto es que cómo recibe la información el periodista, no importa. Porque si usted quiere probar que eso es falso, pues usted lo tiene que probar que es falso. Y que ¿verdad? Pues, hay otras vías de probarlo. El hecho de que el periodista haya tenido acceso a esa información no hace ningún sentido. ¿No? O sea, no cambia si la información es cierta o no. ¿Me entiendes? Entonces, pues, nada, vamos a ver qué pasa. Con ese asunto, así que pendientes por ahí.
Papá, mira, tienes que seguir metiéndole para que te pongas tan lindo como Elías Sánchez.
Diablo, oye, está bien guapo,
Luis. Está guapo, esos perridientes le quedan bien.
Sí, está guapo.
Está haciendo 200 puchos para el día.
Yo creo que se está apoyando, pero
no,
pero
está guapo. Eso, no digas eso.
No, pero se está apoyando. Está apoyándose en todos los sentidos, ¿sabes? Como que se pone... Ajá. Porque hay botox.
Bueno, hay los pelientes están obvios. No sé si inyectó pelo, no sé si tiene pelo inyectado, pero algo se hizo en la cara, ¿sí? Algún, por lo menos un pilo, algo.
Sí. Algo se ve con la cara lozana.
Sí. Pero eso está bien. Sí. Digo, ponerse fit y rebajar y eso también te mejora el cuti.
Está bien, pero el punto aquí es que había gente que habían par de personas que me decían, coño, pero se ve lo más bien. Yo, es Elia Sánchez. O sea, despierta, amigo. Sea, que...
Ubícate. Para los que no sepan, es que en la fiesta de la victoria de Eduardo O'Neill estaba. Hay una foto que sacó. ¿Quién la sacó? Tatiana fue, ¿verdad? Tatiana Ortiz.
Sí.
Que está el viejo Héctor O'Neill, dos mujeres que no sé quiénes son, y Elia Sánchez.
Sí. Y no, pero tú sabes que Oscar hizo un thread de las fotos de la gente. Ah. Y de las fotos de la gente que están en el party de Héctor O'Neill. Y había varias gente interesante.
Bueno, papá. Tú sabes.
Y además de Jorge Santini, o sea, básicamente, según el thread de Oscar Serrano en Twitter, había un corillo que le corrió, porque todos eran operaciones de campo, todos eran operaciones de campo, tú sabes.
Aquí lo tengo. Revisitemos esta foto de la celebración de la elección, porque aportan a entender eso que llaman la maquinaria de un partido. Aparte de la presencia obvia del convicto de alcalde electoral y de Elías Sánchez, están Linet Gómez de la Torre y Neris Fred. Ambas dirigían operaciones de campo. De la Torre con Luis Fortuño y Fred con Ricardo Rosselló, luego con Pedro Pierluisi y otra vez con Rosselló en su rally como delegado congresional. A través de LGDT Corp, Gómez tiene contratos vigentes con toda Baja Camuy y lo que antes era la Oficina de Comunidades Especiales. De verdad, esa Oficina de Comunidades Especiales, ahí lo que hay es... Pues. Según fuentes, Fred es empleado de una corporación pública. Antes de la elección, Rivera Chats dijo que Eduard ganaría por su capacidad de movilizar gente. Las fotos ayudan a explicar la profecía. La fiesta contó también con Johnny Méndez, Tony Soto, Gregorio Matías y el convicto exfuncionario Esteban Pérez Ubieta. Federales no solo se llevaron no solo, al alcalde, pero... ¿y las
no mangas? Solo ese, no solo eso, Luis, que Tony Soto le había dicho a Pipe que estaba con él. Ah, la verdad que ese Tony Soto es un ratón. Mira,
bueno, ya ganó, hay que, ¿sabes?
Hay que alinearse. Hay gente que está borrando tweets por ahí, vi gente que está borrando tweets.
Yo siempre alinearse. Tengo que dar a O'Neill siempre. Eso es lo que todo el mundo dice ahora.
Mira, o sea que es curioso porque ya me empezaron a adelantar algunos comportamientos del electorado. Ah. Y Dana Miró ganó en Torrimán. De una pela en esa.
Tío, yo, mira los números del precinto 6 versus el precinto 7. Mira, te voy a decir aquí. Precinto 6 es el rural y precinto 7, o sea, Guaynabo Norte es precinto 6, precinto 7. Eduard ganó en los dos. Pero en el 6 sacó 4.307 votos. Y Pipe Abreu quedó segundo con 962. O sea que le sacó casi 4.000 votos de ventaja. En el 7, Eduard sacó 2.846 y Pipe sacó 1.270 y Dana sacó 1.228. O sea que le ganó por 1.400 nada más. Y aunque el 7 es mucho más grande que el 6 en cuanto a población, no mucho más grande, pero más grande. En el 7 solamente votaron 5.631 y en el 6 votaron 5.974.
Ahí está. Y el otro asunto es que hay una comunidad que se llama Vietnam, que esa comunidad, hay un documental bien cabrón.
Es la frontera con Cataño.
Es la frontera con Cataño.
La costa de Guaynabo.
La costa de Guaynabo. Sí, porque Guaynabo tiene costa cabrones. No, que se playa. Tiene costa
puñetas. Que Tronil arrasó con esa comunidad.
Exacto. Y así que Georgie tenía razón en grabarse con los cruceros en la parte de atrás, porque hay playa allí, cabrones. Anyway, la cosa es que... pues el wishful thinking de par de gente era que en esa área, pues los O'Neill no iban a ganar, porque miren, los O'Neill, entonces lo que arrasó, Héctor O'Neill fue que arrasó con eso, es que los estaba forzando, el municipio los dejaba de recoger la basura, les tiraba escombros allí, bueno, eso fue así, fue un desastre. Y Eduardo O'Neill dio un apel allí.
Oh, es que a los que estaban en contra ya lo sacaron, apropiaron para el carajo. Vamos a dejarlo hasta ahí, Jonathan. Regresamos el domingo.
Dale, bye.
Mira, tenemos ya, ya tenemos un confirmado, hay que faltar la fecha, para uno de los podcasts exclusivos del Patreon, que debemos desde noviembre. Y vamos a traerle una perspectiva anti criptomonedas y anti todas esas cosas, para que ustedes, ¿verdad?, para que tengan esas perspectivas también, está lo más interesante. Va a estar bueno. Pendientes a eso.
Dale, que
y
la gente
la compra. Regresa al Zoom, patreon.com.
Sí. Pórtense bien. Bye.
No me cuidan mis hijos.